Para entender bien el Apocalipsis, es siempre importante considerar y recordar el contexto histórico de los que recibieron originalmente ese libro de poder. La iglesia parecía débil, pequeña, en gran peligro y con poco poder en el primer siglo. Hablamos así porque eran parte de nosotros, tuvimos enemigos formidables en todos lados. Los judíos incrédulos del primer siglo odiaban a la iglesia, hicieron todo en su poder para acabar con nosotros. El gran imperio de Roma más y más buscaba maneras de estorbar nuestro progreso. Ese gran estado de Roma ya ha matado a Pedro y a Pablo en el tiempo de que ese libro fue escrito. Dos líderes más grandes de la iglesia. Y hubiera sido muy fácil desanimarse, olvidar del evangelismo, abandonar las misiones, la obra del discipulado. Pero quitando el velo, viendo las cosas como realmente eran, como realmente son, la panorama era otra. En realidad, aunque era difícil, viendo los asuntos desde la perspectiva celestial, estuvimos en rumbo a la victoria y a la conquista. Y eso es lo que estamos aprendiendo en este libro de Apocalipsis. Versículo 1 de capítulo 14. Dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Bueno, cuando hablamos del Cordero, estamos, claro, hablando de Cristo. Y como hemos aprendido, mucho de lo que se ve aquí en el libro de Apocalipsis no es literal. Está hablando en señas, en simbolismos. El número 144,000 no es literal, como vimos en el capítulo 7, sino que representa todos los redimidos. El nombre de Dios en su frente tampoco es literal, sino que es simbólico. Estas personas están marcadas, tienen la marca del Señor. Sabiendo que Juan sacó sus imágenes del Testamento Antiguo, miramos una vez más a Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Cuando habla de tenerlo en la mano, entre los ojos, no es literal. El que lleva la marca de Dios es una persona que está de acuerdo con la ley, con los preceptos del Padre. Tienen tanto el deseo como el poder de vivir conforme a la Biblia, aunque no perfectamente. Dice en la mano porque todo lo que hace, lo hace conforme a la palabra de Dios. Dice que está en su frente porque todo lo que piensa, quiere pensar bíblicamente. La marca, otra vez, está sobre la mano en el sentido de que todo lo que hace está conforme a la palabra de Dios. Claro, no perfectamente. Está sobre su frente porque todos sus pensamientos concuerdan con la ley. Al contrario, la persona con la marca de la bestia, hermano, no tiene un 666 escondido en su piel o un tatuaje especial, sino que sus pensamientos fluyen conforme a la rebelión de este mundo. Todos sus deseos están conforme al corriente de este mundo. Se ve esto en Efesios 2:1. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Eso quiere decir, cuando nosotros estuvimos en Cristo, estuvimos espiritualmente muertos, respirando pero muertos, en vuestros deleitos y pecados. en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que todo esto no es tan complicado, hermanos. Se tratan de complicar las cosas hoy en día, tal vez porque ya hay tantas personas dentro y fuera de las iglesias que ya llevan la marca de esa bestia, rechazando las santas escrituras en sus mentes y en sus vidas. Versículo 1, otra vez. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie y sobre el monte de Sión con el 144,000 que tienen el nombre de él y de su padre escrito en la frente. El monte de Sión tampoco es literal aquí. Aún en el libro de Hebreos se usaban esa expresión metafóricamente para hablar de la congregación de Dios. Hebreos 12:18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Y versículo 22 dice, sino que os he acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, a la celestial. No la Jerusalén en el Medio Oriente, la celestial. Está hablando metafóricamente a la compañía de muchos millares de ángeles. Y aún en Romanos 9:33, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Y hermanos, esto estaba asegurando a los hermanos de que aunque todo para sí es sumamente peligroso para ellos, en realidad ellos estaban en la presencia del Señor, gozando y disfrutando todo el poder del Altísimo. No era realmente el momento de vivir en angustia, sino de alabar y de celebrar. Y eso es lo que tenían que hacer. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiere que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Antes que nada, no son vírgenes literalmente tampoco. Esto también es simbólico. Y el simbolismo viene del Testamento Antiguo. Una vez más, se ve que para entender bien el libro de Apocalipsis, hay que entender el simbolismo de toda la Biblia, especialmente el Testamento Antiguo. En estos tiempos, los hermanos entendieron esto porque no tenían el Nuevo Testamento. En estos tiempos, todo lo que tenía era el Testamento Antiguo. El Nuevo estaba formado poco a poco después. Entonces, tenían algunas cartas, claro, pero estaban estudiando la Biblia como Testamento Antiguo. En segundo de Reyes 19:21 dice, esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Fue llamada el pueblo de Dios virgen. También en Jeremías 31:4, aún te edificaré y serás edificado, oh virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Y aún en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 11:2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aún en el Nuevo Testamento hablan así. La virginidad así aquí es simplemente otra manera de expresar la santidad de los hermanos. La realidad de que los que tienen la marca de Dios y no la marca de la bestia van caminando en santidad y en la consagración, aunque no perfectamente. versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces la verdad es simple. Sin santidad no hay salvación en Dios. Hay muchos engaños de esto hoy en día. Estamos salvados no por obras, sino por la gracia de Dios. Y esa gracia siempre producirá una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas pasaron. ¿Qué son las cosas viejas? Las fornicaciones, las drogas, el vicio, el robo, los chismes. Dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No como Salvador, como juez tal vez, pero no como Salvador. Versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto no es un evangelio nuevo, sino es el mensaje eterno. Los salvados tienen el temor de Dios. Tomen sus preceptos en serio. La santidad es importante para ellos. Y no se quejan de un Dios verdadero, de que el Dios verdadero es un Dios de juicio. Vamos a ver esto más y más en el libro de Apocalipsis. Otro Dios, un Dios sin juicio, es el favorito de los que llevan la marca de la bestia. Niegan que hay un Dios que va a castigar. Dios ama a todos, va a perdonar a todos. Y si escuchan esto, hermanos, evangelizando en las calles, ¿acaso Dios no va a perdonar a todos? Es un mito. Versículo 7. Otra vez dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es importante notar que nuestro Dios está identificado como el Creador. Hay muchos conceptos de diferentes dioses entre gente pagana. Pero se ve en el libro de Hechos, cuando estaban hablando del Dios verdadero, dice, eso es el Creador. Antes de la creación no había nada más que Él. Es parte de un entendimiento cierto de quién es Dios. Los que llevan la marca de la bestia no piensan en términos de un creador, sino más bien creen en la evolución, la religión del mundo perdido, la justificación de todas las barbaridades de nuestra cultura moderna y corrupta, la doctrina satánica que fácilmente puede justificar la homosexualidad, el aborto y un sinfín de otras infamias modernas. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. La fornicación de Roma, y creo que dijo Babilonia en vez de Roma porque no quiso alarmar a la gente de los romanos, si lo agarraron la gente de los judíos, sabían que Babilonia siempre era el gran enemigo del pueblo. La fornicación de Roma era su idolatría. Esta bestia era adorada también por su poder. La última vez vimos que dijeron, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede luchar en contra nuestra querida Roma? Y muchos están en el mismo sentido hoy en día. Pero en estos tiempos antiguos, los pobres de Roma recibieron pan gratis, circos y otros muchos entretenimientos para ocupar sus mentes simples. Y vivían semana tras semana adorando la bestia. Los cristianos de repente vienen diciendo, Todo esto está acabando. Caído, está caída Babilonia. Y será bajo el juicio de Dios. Tal mensaje para los mundanos era insoportable. ¿De qué dicen? ¿Mi querida Roma va a caer? ¿Estás loco? Esto provocó para nosotros aún más persecución. Pero poco a poco esa Babilonia se caía. Y la fe cristiana estaba establecida y sigue creciendo hasta el día de hoy. Cuando nosotros realmente empezamos a predicar la verdad de Dios como ellos la predicaban, seguramente sufriremos persecuciones semejantes. Por ejemplo, su evangelio es un poco diferente de la nuestra. Nosotros hablamos de un ser querido que va a quitar sus pecados, y Cristo es esto, claro, pero es muchísimo más. Vamos a regresar a Hechos 17:5. Dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Esto era su Dios verdadero, César, el Estado, diciendo que hay otro rey, Jesús. Tenemos que examinar cuidadosamente lo que estaba pasando aquí. No estaban simplemente hablando de un Salvador que quitaría sus pecados, sino que anunciaron a Cristo como Señor de todo, que Cristo era Rey de Reyes, que tenía la autoridad sobre toda actividad humana, incluyendo el gobierno de Roma. Y por eso los judíos, no creyentes, furiosos, como ellos anunciaron antes, delante del juicio de Cristo, dijeron: nosotros no tenemos más rey que César. Pero en el principio de este libro, en Apocalipsis 1:5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Así predicaban a Cristo antes. Soberano sobre todo, sobre toda institución, sea de gobierno, de educación, de prensa, sea lo que sea. Muy diferente de nuestros tiempos. ¿Cómo está contigo en esta mañana, hermano, hermana? ¿Piensas tú como los que aceptan los preceptos de la palabra de Dios? ¿O estás tu moralidad más conforme a lo que César está enseñando en sus escuelas del gobierno? ¿Piensas tú bíblicamente? ¿O está tu mente más bien acostumbrada a lo que enseñan los entretenimientos modernos de la televisión, o del cine, o del internet, o hasta el teléfono? Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, y recordamos, no literal, pero ahora tenemos que realmente prepararnos. Las consecuencias de llevar la marca de la bestia son terribles. 9:11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, su manera de pensar o en su mano, lo que hacen con su vida, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Los que sigan sin cambio en el corriente de este mundo tienen la promesa infalible de un infierno eterno. Tienen la garantía de una existencia en un lugar insoportable. Cuando Dios, hermanos, hizo el hombre, puso algo indestructible dentro de nuestro ser. Estamos creados en la imagen de Dios y jamás simplemente podemos dejar de existir. Vamos a existir en algún lado. Cristo era muy claro sobre este punto, dice en Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Cristo no va a resucitar mucha gente solamente para tenerlo desaparecer. No, van a existir. Van a existir por toda la eternidad, hermano, amigo. Si tú vas a existir para siempre en alguna parte. De esto no hay duda. La pregunta es, ¿será en el descanso o en el tormento? Versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Como siempre, estas expresiones vienen del Testamento Antiguo. Está sacando una parte de aquí, otra parte de allá. En Isaías 51:17 dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Cristo, cuando oraba en el huerto de Getsemaní, hablaba de una copa. Pásame, Señor, de esta copa. Era un cáliz de ira. Génesis 19:28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Dios habla así para darnos expresiones de cómo será el infierno. Si lo pudiera mirar, sería como un gran horno con humo subiendo. Isaías 34:9. Y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre. No solamente van a sufrir por lo que ven y lo que se sientan y el pánico, el remordimiento, pero el olor será terrible de azufre. Y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por allí. La ira de Dios es una doctrina espantosa, pero necesaria. La ira, el infierno, las llamas son parte del mensaje de la salvación. De hecho, podemos decir que existe una ira salvadora. ¿Cómo es esto? Piénsalo, hermano, para salvar un mundo podrido. En el tiempo de Noé, Dios tuvo que mandar en su ira un diluvio. De otra manera, ese mundo sería insoportable. Había salvación para Noé y su familia. Había destrucción para todos los demás. La ira vino como parte de la salvación. Aún en nuestra propia redención, para redimir a nosotros, la ira feroz de la justicia de Dios tenía que caer sobre Cristo en la cruz. En la Biblia existe una ira salvadora. La Biblia no conoce de otra salvación. En el Testamento Antiguo, en el simbolismo, los animales quemados en sacrificios eran despliegues de la ira de Dios sobre el pecado. Solamente los que llevan la marca de la bestia pudieran inventar una salvación sin ira. De todos modos, si aceptan o no el concepto de la santa ira, estos están en rumbo a la ira. Porque su Babilonia está declarada caída y sin fundamento. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí se ve claramente dos grupos. Nosotros podemos estar bien molestados en este mundo. Otras personas, si tienen amigos que no crean, especialmente si eres una persona nueva en la fe, parece extraño a ellos que no queremos ahora participar en sus fornicaciones, en sus drogas, en sus borracheras, en sus entrenamientos sucios. Y si eres un padre, a veces tiene que luchar con sus hijos, con sus jóvenes, que sienten una atracción al mundo, no entendiendo sus peligros. También a veces simplemente son rebeldes y usted tiene que ejercer mucha fuerza para controlarlos. Todo esto es una molestia por un rato. Pero en poco tiempo, hermanos, estaremos en la eternidad. En un descanso verdadero, como dice en este texto de versículo 13. Pero los mundanos que siguen la bestia y llevan ya su marca, aunque creen que ya están disfrutando, van a sentir el impacto del pecado aún en esta vida y después serán atormentados para siempre jamás. Jamás tendrán descanso. Esto es la promesa de nuestro texto de hoy. Apocalipsis 14, 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoren la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Dice en capítulo 16 que tan intenso será el sufrimiento que mordarán sus lenguas por el dolor. Apocalipsis 16, 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Cosas horribles, pero está tratando de comunicar el dolor. Cada hombre, cada mujer existirá en alguna parte por toda la eternidad. No será posible salir de la existencia. Muchos a veces cuando el dolor es grande se piensan en el suicidio. Voy a acabar con todo con el suicidio. El suicidio no es el fin para nadie. Al contrario, es un principio. Todos nosotros aquí presentes en esta mañana existiremos o en el descanso o en el tormento. Esto es la promesa de Dios. 14, ya estamos llegando al fin. Versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque ahora la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esto es la imagen de dos cosechas simultáneas que vamos a ver. Una de grano, otra de uvas. Versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Esto está hablando de la cosecha de los salvados. Como Cristo nos dijo, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Visitando otra vez Mateo 9, 35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es la cosecha alegre de que siempre estudiamos la inspiración de nuestras actividades evangelísticas. Pero hay otra cosecha aquí en este texto que tenemos que considerar antes de cerrar en esta mañana. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Es otra cosecha. Este ángel tiene otra hoz. ¿Por qué hará otra forma de cosecha? Su cosecha será sangrienta, sumamente sangrienta. 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Esta otra cosecha no es de grano, es de uvas. Y está hablando así porque será sumamente sangriente. Salió del altar, pero ¿por qué? Es que ya hemos visto en capítulo 6 que alguien está orando debajo del altar. En Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí estamos hablando de hermanos que perdieron sus vidas viviendo para Cristo. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moren en la tierra? Estaban orando por una venganza. Estaban en el cielo. No era algo pecaminoso. La Biblia dice: mira la venganza. No estaban tomando venganza, pero estaban orando por una venganza. Y ahora no te... Y dijo ahí en el capítulo 6, tiene que esperar un poco más. Pero ahora hemos llegado al punto que no tiene que esperar, porque el momento ha llegado. 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. La expresión es un poco violento. Se arrojó la hoz a la tierra. Está hablando de la ira, de la indignación santa de Dios. Es semejante de la manera que Pedro habló de los primeros demonios en 2 de Pedro 2:4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles, entonces Dios no perdona a todos. Entre los ángeles que cayeron, no va a perdonar ni uno de ellos. Y Dios no va a perdonar todos los seres humanos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, etc. Arrojándolos. En la santa ira de Dios hay violencia y hay desprecio. Como Cristo mismo dirá conforme a Mateo 25. Entonces dirá también, eso es Cristo hablando, a los de a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Será insoportable, será un pánico escuchar estas palabras. Seguramente habrá personas así: pero yo iba a cambiar, yo iba a terminar mis fornicaciones, estuve preparando, pero vino el accidente. Ni modo, ya es tarde. Es como cuando Dios maldijo a Caín, juzgándolo por el primer asesino, en Génesis 4:11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Imagínate escuchando esto de la palabra de Dios viniendo sobre ti. Maldito seas tú. Versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos y por 1600 estadios. Habla de bastante sangre en imágenes tomadas del Testamento Antiguo. Solamente tengo un pasaje más del Testamento Antiguo y vamos a terminar con esto. En Isaías 63:1. una profecía de Cristo. Y el título del mensaje de hoy es la ira salvador. Y van a ver que la ira viene con la salvación. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, estamos hablando de salvación. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y la sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. En la Biblia existe la ira salvadora. La ira y la salvación vienen juntos. Y cada persona aquí será recipiente del uno o del otro. Concluyendo, si tu hermano has tenido problemas últimamente con tentaciones, quiero orar por ti. Ahora es tiempo de vivir una vida santa y consagrada a Dios. Y no de jugar con el pecado, no de coquetear con la bestia. Si tu amigo, señora, no ha sido bautizado aún, ahora es el momento de considerarlo. No tenemos tiempo comprado. La muerte viene cuando menos le espera. ¿Serás tú preparado para una eternidad de descanso y de gloria? ¿O una agonía sin pausa por toda la eternidad, de tormentos insoportables, de la ira constante de un Dios santo y justo? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver que tú eres un Dios santo y tenemos que aceptarles como eres, Señor, como has revelado tu carácter santo, justo. Cada atributo que tienes santo. Eres un Dios de amor santo, misericordia santa, pero también de ira santa. Y ayúdanos, Señor, a aplicar ese mensaje a nuestras vidas, caminando muy cerca de ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.